Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 2 de septiembre, miércoles, mitad de semana. Así arrancamos con todo este Radio Escuela. Y hoy con la grata compañía de nuestro profesor Roberto Gamarra. ¿Qué tal, Roberto?
¿Cómo le va, Martín?
Y acá empezamos así con mucha energía, porque mitad de semana hay que darle polenta, ¿eh?
Si no, no llegamos.
No llegamos. Y el jueves, que mañana es mi día preferido. Estamos en Radio Escuela y la radio cumple 100 años, nosotros más de 100 programas, felices de estar aquí. ¿Somos parte de la educación? Sí, somos parte de la educación, somos parte de esos contenidos que te llegan a lo largo y a lo ancho del país, como podemos, a través de la radio, Radio Nacional, y las 49 emisoras y más de 180 emisoras que se unen para que puedas recibir esta hermosa idea que seguimos educando, esta idea del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación. ¿Para qué? Para que durante este tiempo de pandemia, que bueno, ya sabes, el único remedio que tenemos por ahora es cuidarnos, quedarnos, no andar por allí, para que el virus no circule y mientras tanto tener esperanza que alguno de estos días nos van a decir, che, ya está la vacuna. Igual, esto llegó para cambiar algunas cosas también, hay que decirlo así, la única forma que tenemos de cuidarnos es cuidarte, cuidar a los demás, te quedás en casa, hay lugares donde se puede salir, con restricciones también, y otros no tanto. Así que por eso Radio Escuela llega hasta tu casa para que sigas estudiando como si estuvieras en la escuela de la siguiente manera. ¿Cuál es la manera? Llegando a todos lados. Por eso voy a saludar a radios de Chubut. En este caso, LRA 9 Esquel, la M560. ¡Hola!
¡Hola!
LRA 55 Río Senger, M740. ¡Hola!
¡Hola!
La LRA 58 en Radio Mayo, AM1020, ¡hola! Y vamos a saludar a mi querida LU17, Radio Golfo Nuevo, AM540, de la ciudad de Puerto Madryn, me pongo de pie. ¡Hola!
¡Hola!
A todos ellos, gracias por estar allí. Arrancamos, Diego, de la siguiente manera.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o buscá las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y Roberto se ríe porque esto es un clásico y hay que, los clásicos se sostienen, ¿no? Con esta música comenzaba un programa que se llama el de Rómulo Berruti y de me olvidé el otro nombre. Carlos
Morelli.
Función privada.
Función privada.
¿Qué tal, eh?
Es una música de Fellini.
Es Fellini.
Una película de Fellini.
De 8:30. Che, ¿y qué? Enloquecí cuando pensé el tema de hoy, porque digo, si hay algo que compartimos, ¿qué pasa? ¿Qué tenés en la mano?
Pará. Estoy agitando el aerosol.
Pero vas a pintar el estudio, es una locura, Roberto. Pará.
Está permitido.
¿Es un espacio público?
Hoy está permitido.
¿Es el espacio público?
Eso es una muy buena pregunta.
Claro.
No, a un grafitero no hay que darle permiso.
Al grafitero no le importa el espacio público, no. Él sale y pinta. Decía por allí, creo que lo dijo, no me quiero meter en un brete, pero creo que lo dijo Picasso. Si no lo dijo Picasso, lo dijo alguien de esa época, de comienzo del siglo XX, para allá por 1920, 30, que el graffiti es un grito en la pared. Una gran definición, un grito en la pared. Ahora, ¿se puede expresar desde el espacio público? ¿Cómo se puede hablar en el espacio público?
Bueno, es este conflicto, esta crisis, esta fricción que hay entre lo público y lo privado. El arte mural, ¿a quién pertenece? Y podemos hablar desde los muralistas, desde Siqueiros, hay una maravillosa película llamada Los Próximos Pasados, de Lorena Muñoz, donde cuenta la historia de este muralista de origen mexicano que pinta en un subsuelo y finalmente toda la historia muy extravagante que tiene este mural. Que
era de Botana, ¿no?
En una quinta del director de Diario Crítico, a Botana, que era también un multimillonario y que tenía a Neruda en la casa y a Siqueiros.
Sí.
Bueno, y en algún momento también los frescos de Roma.
Claro.
Esta música me hizo recordar, antes lo hablaba con el productor Tomás. Una película de Fellini que es Roma,
sí.
Donde hay una escena tremenda donde están realizando excavaciones para el subterráneo y encuentran, es una ficción, pero esto ocurrió también en la vida real, una casa romana con los frescos pintados en la pared y en algún momento con el contacto del aire desaparecen, no, se van borrando,
desvaneciendo.
Se van desvaneciendo. Esta idea de la fricción entre el arte público y el arte privado, entre lo que es pertenece a la comunidad y lo que es como protesta contra lo oficial, es el centro tal vez de la clase del día de hoy, que tiene que ver con el graffiti y con estas inscripciones que forman parte de la cultura popular y que a veces son compradas o esponsoreadas o cooptadas por el arte oficial.
Lo que sí descubrí hace no tanto, te voy a decir, es el lenguaje casi críptico, como bien decís, en algunas pintadas de las famosos crew, como se llaman ellos, o bandas, para traducirlo, por decirlo en castellano, que a partir de su letra y de su signo de firma se identifican las pintadas en la ciudad, ¿no?
Son como códigos que uno los encuentra en las inscripciones, ¿no? Bueno, vamos a hablar de inscripciones hoy, pero la resistencia política también, sí. Las dictaduras en el 50, en la década del 50, con el golpe militar y en adelante, estableció digamos, una marca de resistencia. En algún momento militantes dicen que trabajaban estas escrituras, estas inscripciones en los baños, en lugares privados, y finalmente se fueron convirtiendo en consigna política. Por ejemplo, Luche y se van, claro. Que era un texto que vibraba ahí en las paredes. Bueno, ha ido modificándose. Antes lo hacían con elementos artesanales y finalmente en la década, fines del 60, 70, aparece el aerosol. Ese ruidito que escuchamos al principio es la bolita del aerosol que está indicando que al agitar este tubo, que uno está en condiciones de pintar una pared.
Sí, o que no está seca cuadra. La pintura, se puede pintar.
Exactamente.
Y las calles entonces se convierten en el espacio público de expresión, no solamente de la pintura o de la expresión artística callejera desde el punto de vista de la imagen, sino también la murga, ¿no? Y la poesía.
Pensemos, sí, exactamente, expresiones artísticas y políticas. Pensemos en la discusión que hay cuando hay una marcha y queda una pared pintada y la gente se indigna, pero también esa expresión que es popular está diciendo algo que está reprimido, claro. Que no está resuelto. La pintura siempre va en este sentido y a veces con expresiones poéticas, ¿no? A veces con expresiones que son maravillosas. Hay diferentes tipos de recopilaciones, como primero el proyecto Carteles sobre Carteles.
¡Qué hermoso proyecto!
También Acción Poética, etcétera, que tienen frases que son increíbles. Por ejemplo, estas pintadas pueden decir: la TV es arresto domiciliario.
¡Qué bueno!
O no tengo fuerzas para rendirme.
No tengo fuerza, claro.
O la cabeza es redonda para que el pensamiento pueda cambiar de dirección.
Y claro.
Estos son grafitis que aparecen en las paredes y que dicen un texto, ¿no? Reniego de los humanos, solo pido pasaporte de pájaro.
Qué bueno. Una vez me convocaron y yo inventé una así al azar, que es me junto a tomar mate para mover el mate. Y tiene que ver con la acción poética, ¿no? Que están todo el tiempo encima de esa reflexión.
Pero hasta lo poético, lo sentimental, tiene una carga política, ¿no? Por ejemplo, una frase que aparece pintada en las paredes: en Estados Unidos la libertad es una estatua.
Claro.
U otra más contemporánea, sobre todo en la época de la crisis del 2001, si la prensa es canalla, que hablen las murallas. Que muy tiene bueno. Que ver directo con el graffiti.
Vamos a hablar ya mismo con Martín Di Napoli de la murga Los Inevitables de Flores, porque las murgas son expresión popular en la calle y con frases también o recortes poéticos que dicen mucho. Hola Martín, ¿cómo estás? Acá Martín Jauregui y Roberto Camarra, el profe de Audiovisuales, te saluda.
Buen día, ¿cómo están?
Ya casi entraste con tono de murga, te quiero decir, al hablar.
Era una aclaración, fui director, fundador de Los Inevitables, ahora estoy en Festejantes por la Patria.
¿Y eso dónde es? Contanos un poco de eso.
En la Patria.
A ver, ¿cómo es?
Es una murga que fundamos desde la idea militante.
Ajá.
No casualidad, diciembre del 2015.
Ah, claro, un momento, ¿no?, de cambio.
Un momento de cambio, sí, sí.
¿Y entonces?
Y decidimos armar la murga desde la territorialidad de la militancia, y por ahí un poco más abierto, de la idea de patria.
Claro.
De la identidad, fundar la murga desde ese lugar.
También hay una patria de las murgas, ¿no? Se puede decir, es un territorio...
El carnaval es la patria de las murgas.
Ahí va.
El carnaval. Que a veces, como esto ya se masificó en el país, están haciendo el estilo de murga porteña por toda Argentina, hay encuentros nacionales, un poco, digamos que se olvida a veces el carnaval y se apunta más a la murga como estilo, que no está mal porque nos cascotearon mucho y fuimos el objeto, porque tampoco les hizo mucha falta. El carnaval ya venía antes de la dictadura
prohibido,
cascoteado, claro, ya venía envasado en clubes, ya habíamos perdido la calle. Yo nací, soy 77, generación hijo desaparecido. Y bueno, en ese momento el carnaval ya venía diezmado.
Claro.
Ya habíamos perdido el disfraz, habíamos perdido la calle. ¿Vieron cómo ahora la derecha se hace hace alarde de haberle ganado al peronismo, al pueblo en la calle? Bueno.
Ahora, además de la identificación de las pintadas en las calles, que
sí,
marcan territorio, esa patria que es la calle, además del carnaval, donde se indica qué murga opera en qué barrio, también ustedes hacen una suerte de inscripción en los uniformes, donde aparecen dibujos, aparecen referentes culturales, emocionales.
Sí.
Es un arte aparte ver esa especie de muro pintado que es el uniforme del murguista, ¿no?
Bueno, primero, una otra aclaración, perdón que te desdiga.
Estás aclaratorio.
No, sí, no opera, la murga no opera, milita.
Bien.
Operan los...
No, no, yo decía... No, no,
entendí.
En esa militancia, vamos a aclarar, por ejemplo, tu uniforme, ¿no? En el momento que salís con la murga y es murguero, ¿qué referentes, qué íconos aparecen? Porque hay desde el campo del cómic hasta frases...
Sí, bueno... En mí, obviamente, está en su mayoría, está identificado a la militancia, a la historia política del país.
Claro.
O de la patria grande. Pero sí, ahí. En los 80, cuando el carnaval, digamos, empezaba como a querer volver, en los 90 terminó de volver, con un gran ingreso de la clase media por los talleres, porque la murga era una cosa de la plaza. En Buenos Aires es difícil bajar a los habitantes de los edificios a juntarse, digamos, con la parte del pueblo que podía hacer en los 80 una murga desde el lugar que se podía.
Claro.
Ya, hacer cultura en la calle, ¿no? Es difícil. Bueno, a esto iba con que la identificación es tan amplia, como dijiste vos. Desde en los 80 quería decir esto, los apliques, que son los parches bordados en lentejuelas que se cosen en la levita es el traje de la murga. Sí, escucho el audio muy fuerte, perdón.
No, estás muy bien, estás saliendo
perfecto. No, el audio de fondo.
Ah, la música, ahí la bajamos.
Gracias. Bueno, decía, desde Mickey a la lengua de los Rolling Stones, claro. Y no había mucho más variedad. Luego de los 90, con la murga mucho más masificada, y ya hablando a nivel nacional, encontrás, pero millones de apliques, tanto como las personas que hay.
Claro.
Calculemos un medio de 70 personas por murga, y hoy en Capital Federal nada más hay alrededor de 200.
Ah, hay 1.400 personas.
Y hay murga de 400 personas.
Por eso. O
hay
sea,
murga de, la mía tiene 30, la que dirijo yo, y después hay murgas de 400 personas, los fantoches de Villurquiza han llegado a ser 600, 700,
claro,
personas.
Y en cada, si haces la cuenta, multiplicando rápido, son 2.500 trajes.
Sí.
Con sus identificaciones propias.
Por ejemplo, me preguntabas a mí, yo tengo, tendría que ver la levita, pero así a grandes rasgos, tengo las dos obras de Carpani de la serie de tango adelante, un reo y una rea y un malevo, después tengo a Pichuco hecho por Sábat en la espalda, Jaureche, la Huipala con el continente sudamericano.
Claro.
Y el escudo YPF.
Se me acaba de ocurrir una idea extraordinaria, me parece a mí. No por la idea, sino porque sería bueno divulgarlo.
Sí.
Hacer alguna vez una exposición de las levitas, de las murgas, porque
sí,
hay muchas cosas para contar.
En un museo oficial.
No, no,
bueno,
en la calle.
El Museo Vivo de Carnaval.
Claro.
Que después googleenlo, instagrammenlo, o facebookenlo, donde vamos a lanzar un material de los años 60 en breve, donde canta nuestro... Con el Canario Luna en Uruguay lo conocen.
Sí.
Bueno, se dan cuenta lo importante que son los medios, que no hablamos del carnaval porteño. Un fenómeno de 200 agrupaciones de carnaval con un medio de 100 personas, vamos a decir, por agrupación, que dura todo un mes en la fiesta más grande, larga y vieja del mundo, invisibilizada.
Sí, hablamos de Uruguay, ¿no? No de acá.
Pero además no, que tiene nombre...
Carnaval porteño. Agrupaciones... El carnaval de Uruguay conocemos más.
Claro.
Pero como decía el Chango Farias Gómez, conocemos más de la historia de Europa que de la propia.
Claro, pero además tienen nombres maravillosos estas agrupaciones. ¿Vos podés recordar algunos de ellos? Porque son musicalmente maravillosos, ¿no?
Sí, sí, sí. Te digo nombres que me gustan. La murga donde salí yo de Palermo, Atrevidos por Costumbre.
Es buenísimo.
La, una murga de un compañero que cumple años ahora, la murga, pues, si existiera, pero dejó de existir, Traficantes de Matraca. Esos son nombres esos son nombres compuestos. Después había murgas viejas, ¿no? De nombre compuesto nada más, todavía no hablamos de la territorialidad. Los Enemigos del Casorio.
Qué bueno.
Eran todos tipos. Hasta los 80 la murga no tenía mujeres en su formación.
Ahora empieza a aparecer eso también, y es interesante, sí, porque con la cuestión de género los nombres también van a decir lo suyo.
No, Martín, le tuvimos que sacar el artículo a la murga. Eran los festejantes por la patria, ahora somos festejantes por la patria.
No.
Y hay murgas que se tienen que cambiar el nombre porque las pibas te hacen guerra de guerrilla.
Está muy bien, Está muy bien. Bueno, le podemos decir a los chicos que en algún momento, cuando regresen las clases, pueden hacer murgas ahí en el colegio y ponerle estos nombres de fantasía e inscribir sus propias levitas con sus propios ídolos y con sus propios referentes, ¿no?
Bueno, me diste en un lugar, yo soy docente. Y hace años que no, soy de plástica, hace años que no doy plástica en la escuela, pero sí laburo en escuelas dando talleres de murga.
Ahí va.
Bueno, hemos laburado en un proyecto que había armado Félix Lo Diácono, de Garufa de Constitución, donde yo después fui a suplir de alguna manera el laburo que estaba haciendo. Murgas de integración con un, eso por el Ministerio de Educación de la Ciudad, donde está Ibarra, una murga del barrio, una murga de la escuela común, perdón, un grado de la escuela común del, de una escuela común del barrio, con un grupo de una escuela especial del mismo barrio. Entonces, ciegos, down, hipoacúsicos y sordos. Trabajamos en el Tobar García, un laburo espectacular, y mucha murga, había un festival de murgas en Merlo, murgas de escuela, que se hacía, en todas las murgas de la zona, presentaban en octubre, ponele, en ese festival, un espectáculo.
Qué interesante.
Todas las escuelas de esa zona del oeste tenían su murga. Después se fue masificando, se fue estirando, y después venían de otros partidos y presentaban ahí, se hacía un despelote bárbaro. Esas cosas son las que no llegan.
Hay que empezar a visibilizar, Martín. Martín Di Napoli, de la murga
Festejando por la Patria.
Viste, te dejé que lo digas vos, porque tenés un orgullo enorme. Gracias, Martín.
A vos, a ustedes.
Placer.
Gracias.
Enorme.
Gracias.
Bueno, un poco lo que venimos diciendo, ¿no? Que esa imagen de la murga en la calle tiene su, como dirían los que saben, pregnancia, o sea, no pasás inadvertido ahí, ¿no?
Me dieron ganas de darle al redoblante.
Ahí un poco, ¿no? Pegarle al zurdo, como se dice también. Pumba, pumba. Ahí va, a ver, escucha un poquito, a ver.
Vivientes del carnaval, entrando a este corso, denle la bienvenida a esta murga llamada Los Inevitables
de Flores.
¡De Flores!
Niños, niñas, Batman, Robin y aquel que...
Ahí está lo que decías vos, ¿no? La aparición de los cómics, de los superhéroes. ¿Cómo va, Caetano Ebón?
¿Cómo andás, Martín?
Bien, acá con Roberto Camarra.
¿Qué tal?
Hola, Roberto.
Hablando de las murgas, ¿no? Y de toda esa cuestión de esa expresión popular, que en el caso tuyo te pega de lleno con la cuestión de la música, porque la murga tiene un componente de percusión importante.
Sí, sí, la verdad la pasé bárbaro ayer reflexionando sobre la música y cómo interviene en los espacios públicos, en la calle, en la plaza, el tren, en donde sea. En el caso de la murga es interesante, tanto la murga argentina como uruguaya, o los carnavales en general, tienen una historia, alguna gente lo remite incluso al antiguo Egipto, como si fuese hace más de 5.000 años.
¡Ay, pará, un montón!
Esta idea del festejo con máscaras o con grupal y callejero en los espacios públicos. Y la primera que se me viene a la mente cuando pienso de una manifestación artística en la calle es que a veces incluso está medio, puede estar al borde de la legalidad, como si fuese el graffiti o un músico que está tocando, es la situación de vulnerabilidad en la que uno está cuando se expresa fuera del marco de un show o de un festival o está arriba de un escenario donde la gente atiende como público o como espectador, ¿no?
Fuera del marco oficial, donde uno deja de ser consumidor y de alguna manera toma el control de lo público para los ciudadanos, ¿no? Pareciera que esto es más ríspido.
Claro. O sea, hay algo positivo, que es la disponibilidad, ¿no? Es un lugar ideal para expresiones no legitimizadas. Si pensamos, expresiones, por ejemplo, como la música clásica, tiene sus espacios culturales, mecenazgo, becas, apoyo estatal para su desarrollo. Y si hacemos un paralelismo, por ejemplo, no sé, el graffiti, hasta hace no tanto tiempo era 100% ilegal, y hoy en día hay algunas cátedras de la UBA, no sé, que dan elementos de graffiti como parte de dentro de lo que es lettering. El Centro Cultural Recoleta hizo murales inspirados en el graffiti. Y pasa algo parecido con la escena del freestyle de habla hispana acá en Buenos Aires, por ejemplo.
Claro.
Nosotros acá, no había ningún elemento ni gubernamental ni privado que desarrolle, por ejemplo, el freestyle de habla hispana. Y empezó en el 2005 con Red Bull, capaz en Puerto Rico, podemos decir, por la batalla de gallos, y hasta el día de hoy está esta especie de metáfora casi del quinto escalón de la Plaza Rivadavia que llegó al anfiteatro y después a la fama internacional. Y hoy sí ya hay, no solo privado, sino gubernamental, un apoyo hacia el hip hop en Argentina, podríamos decir.
Profe Gaetano, me parece que la próxima nos vamos a meter con este tema de lleno, porque está buenísimo. Yo creo que generar visibilidad a lo que está ocurriendo con el hip hop y las batallas. Hace poco hubo un encuentro donde hubo más de 500.000 personas mirando online a un encuentro justamente, ¿no?, de hip hoperos y de la tribu, como se dice. Estamos escuchando. Dale, Caetano.
Dale.
Bueno, nos vamos a ir al recreo con una canción de cuerdas vocales, Estación, ¿verdad? Y me parece que es momento de escuchar una buena música. Y
qué bueno.
Dedicándote la voz, que estás allá de otro lado, acá Camarra, que está conmigo, y en un ratito volvemos, seguimos con el espacio público, seguimos como hablar y estos mensajes que están en la calle.
Pena, un par de corsos a cuestas y el cuerpo que al transpirar alguien repite tus canciones, un puñado de ilusiones y vos que estás. La rumba suena despedida, sube de nuevo a la vía, ya no quiere desfilar. Ella que en el corso te esquiva, parche que llena de vida, murga para respirar. De la estación cuerdas vocales hasta el nudo en la garganta, la promesa de para un ramo de flores, la presencia en tres colores, una nostalgia en la noche y un carnaval por venir. Ya quiero verte de nuevo con la locura y el sueño de colarme entre tu ruedo. Cuando te vea llegar, la luna juega en el juego de esconderse de tu ruego, y aunque te oculte el invierno, yo sé que ya volverás, verás.
pinta las calles tu paso, borda pasión sobre raso y se desnuda ante mí. Lágrima del hombre que un día se descolgó la levita del que no se quiso ir. Con lo que queda ellos cantan como calientan las brasas que marcan siempre al partir. A fuego lento se pierde entre el aplauso y la gente, murguita te podés ir. De la estación cuerda vocales hasta el nudo en la garganta, la promesa de volver. Tengo el bar un ramo de flores, la prestancia en tres colores,
una nostalgia a la noche y un carnaval por venir. Ya quiero verte de nuevo con la locura y el sueño de colarme entre tu ruedo cuando te vea llegar. La luna juega en el fuego de esconderse de tu ruego, y aunque yo oculte el invierno, yo sé que ya volverá.
El tiempo se enamoró de vos, y si volvés en febrero, yo seré feliz desde abril.
Yo sé que ya volverás.